Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, a todas, muy buenas. Gracias por estar ahí escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos, 16 de julio, en el día que vuelven al trabajo el Real Madrid y el Barcelona. Desde esta mañana ya trabajan los de Mourinho y los de Tito Vilanova. Pero antes, vamos a fardar un poquito de nuestro fútbol. Hace 15 días nos proclamábamos campeones de Europa en Kiev. Y ayer, otro éxito más de los nuestros. Muy, muy grande, los chavales de la Sub-19, que ayer se proclamaron también campeones de Europa al ganar por 1-0 a Grecia. Otro éxito más y ya van muchos. De verdad, es un momento para alucinar y seguir disfrutando. ¿Y por qué no pensar que tenemos futbolistas para dominar el fútbol mundial? Pues a lo mejor en los próximos 15 años. Ojalá nos fuera también en otros asuntos del país, desde luego. Ya nos gustaría, pero ya que nos va muy bien, pues vamos a disfrutarlo. Así que enhorabuena a los Kepa, Campaña, De Olofeu, Alcácer y compañía. Y también Jesse, el jugador del Castilla que marcó el gol de la victoria y además fue nombrado mejor jugador del torneo y anoche pasó por el larguero. El
primer objetivo era quedar campeón de Europa y bueno, luego los retos no individuales, que eso también es importante para uno mismo y bueno, estoy muy feliz ahora mismo. Yo hago las cosas buenas, intento hacer bien las cosas siempre en el campo, que son difíciles, no siempre se puede jugar bien y no siempre te puede salir las cosas bien. Yo tengo que seguir trabajando y si ya Mourinho cuenta conmigo, eso ya no es cosa mía, tú lo sabes.
Ojalá los entrenadores de primera, incluido Mourinho, le den bola a esos tíos que son campeones de Europa y que, por cierto, se espera que lleguen en nada a Barajas. Ahora estaremos por ahí. Todo eso, como decía, en el día que han vuelto Real Madrid y Barcelona al trabajo. Este año se han puesto de acuerdo para empezar el mismo día Mourinho y Tito. Esta mañana han tenido lugar los pertinentes reconocimientos médicos y van a empezar dentro de poco ya las habituales palizas físicas. No tienen tiempo que perder. Recordad que el día 23 de agosto, en poco más de un mes, se juega el primer título de la temporada, la Supercopa de España. Eso será, como decimos, el 23, días antes empieza la Liga. Esta mañana había asamblea y estábamos todos pendientes de saber si se concretaba algo de los derechos de la tele y del canon de la radio, pero nada de nada. Eso sí, le han preguntado a Carlos del Campo, al secretario general, por el partido del domingo a las 12 de la mañana y ha dicho esto.
Creo que es el partido a las 12. Pues realmente ha tenido mucho éxito, ¿no? Habida cuenta de que se ha conciliado lo que es la vida de aficionado deportivo con la vida familiar, ¿no? Es una hora estupenda para dar fútbol. Pues es una opinión también desde un punto de vista estrictamente personal, ¿no? Yo cuando veo el fútbol a las 12, mi mujer está encantada.
Sí, la vida de aficionado deportivo y la vida familiar, que como todo el mundo sabe, es absolutamente incompatible. Muy buenas a todos, ¿eh?
Muy buenas, Mario, que ha vuelto de vacaciones, ya no sabía ni... No me acordaba ni cómo se llamaba, pero me lo ha recordado esta mañana. Ha estado unos días fuera el hombre, descansando, que sí, le va a venir...
Muy pocos, además, está, o sea, que no...
Poquitos, bueno, ya vendrán más, seguramente. Que decía yo que si a la mujer de Carlos del Campo le gusta, pues perfecto.
Nada, pero ya está.
Al final son las que mandan, como en todos los sitios, eso está
en
claro.
En mi casa sí, desde luego.
En mi casa, la primera. Y fuera del fútbol, tenemos a la selección de baloncesto en Granada. Ayer volvimos a ganar a Francia, esta vez en París, dedicada para los guiñoles. Y mañana, otro partido más de preparación para los Juegos Olímpicos. Jugamos a partir de las 10:15 ante Australia. Y son grandes noticias también del fin de semana, aparte de la victoria de la Sub-19. Ayer en las motos volvimos a arrasar, en Moto 3 ganó Maverick Viñales, en Moto 2 Giannone, y más mal que sigue siendo el líder del campeonato, y en Moto GP ganó Lorenzo, está haciendo Jorge una temporada fabulosa. De hecho, anoche en el larguero dijo que mejor que en 2010 cuando quedó campeón.
En 2010 hizo una gran temporada, pero esta yo creo que hasta el momento la estoy incluso superando, con lo cual eso me enorgullece todavía más.
Grande Lorenzo, que por cierto dijo anoche en el larguero que estuvo cerca de irse a Honda, pero que Yamaha finalmente le quería a toda costa y le acabó renovando. Y en el Tour de Francia, porque por fin conseguimos ayer la primera victoria española. Ayer ganó Luisle. Hoy, 16ª etapa, 197 kilómetros. Luego estamos por allí. Y por cierto, sigue dando vueltas el tema de los clavos. Clavos en la etapa de ayer que hicieron que muchos ciclistas pincharan. Y dijo ayer Cadel Evans que fueron los españoles los que tiraron los clavos.
Ya me extrañaba a mí.
Y que por eso él nunca viene a España. Pues nada, desde aquí, desde Ser Deportivos, amigo Cadel, no hace falta que vengas, la verdad es que nos da igual. Eso sí, tú te lo pierdes, el venir a España. Ser Deportivos. ya de menos eso de ir a Valdebebas, ¿no,
sí,
Mario?
Sí, bueno, he ido para ver la puerta, porque era puerta cerrada hoy otra vez.
¿Había gente en la Glorieta o no?
Sí, como siempre, ahí siempre hay gente, sobre todo en vacaciones. Ahora que aprieta el calor, la gente se va para allá, se pone en la Glorieta, bueno, en la rotonda, que todo el mundo sabe porque lo ha visto ya en la televisión, la famosa rotonda por donde pasan los futbolistas. Pero esta mañana ha habido que madrugar, porque estaban citados a las 8 y cuarto de la mañana para hacerse los reconocimientos médicos.
Vaya.
El primero que ha llegado ha sido a las 8 en punto más o menos Morata, que ya es miembro oficial de la primera plantilla del Real Madrid, tiene ficha con el primer equipo, también Jesús, el portero que fue del Castilla el año pasado. Como te digo, han sido 13 los futbolistas, bueno, debían ser 13 los futbolistas que tenían que estar en Valdebebas esta mañana. Todos los que no han estado en la Eurocopa, que fueron 11, que volverán progresivamente durante estas dos próximas semanas. Marcelo, que está con Brasil, todos esos no han estado hoy. Pero como te digo, deberían ser 13 futbolistas, solo que no ha estado Carballo, el portugués, no ha estado en Valdebebas porque tiene que resolver su futuro, tiene permiso del club. Y decían que no había estado Gago, pero Gago sí que ha estado. Yo estaba hablando con su entorno. Gago sí que ha estado a otras horas y en otros terrenos de juego que no son los del resto de sus compañeros, porque más o menos está apartado de la disciplina del Real Madrid. No cuenta José Mourinho ni con Gago ni con Carballo. Los dos tienen permiso del club para buscarse de la vida. Y yo creo que en las próximas horas sabremos algo nuevo. Yo me imagino que antes de final de semana, tanto Gago como Carballo tendrán su futuro resuelto. Me decían en el entorno de Gago que sí, que a Boca Juniors le gustaría ficharle y que a él le gustaría irse a Boca Juniors, pero para eso...
La pasta es la pasta.
Claro, lo primero que tiene que hacer el Real Madrid, según el agente de Gago, Marcelo Lombilla, es dejarle libre. Termina contrato el año que viene, con lo cual el Real Madrid no lo único que va a hacer es ahorrarse la ficha de estos meses, sí. Porque a partir de enero Gago podría negociar con cualquiera. Así que ya veremos cómo se resuelve ese futuro. De momento ha salido Altintop, que ha dejado poquito pero algo de dinero en la caja. Se han quitado el problema de Mateos, que están en el Castilla, han bajado al central al Castilla. Y ahora a ver qué pasa tanto con Carballo como con Gago. Y después veremos qué pasa con otro gran problema. Ese es un problema de muchos ceros.
Ese sí que es problema grande.
Que se llama Kaká, que es el brasileño, que hoy, después de dos meses de vacaciones, que las habrá disfrutado y habrá descansado, me imagino, se veía las caras otra vez con José Mourinho. José Mourinho no se esconde, así que le va a decir exactamente cuál es su rol en el equipo, que yo me imagino que no es el del año pasado. El año pasado, ¿recuerdas, Ángel, que cuando no estaba Di María, cuando estuvo lesionado, el primero que entró y el primero que fue titular fue Kaká?
Sí, metió a Ozil a la derecha.
Exactamente, metió a Ozil a la derecha, que muchos se llevaban las manos a la cabeza y que rindió también Ozil en esa posición. Bueno, pues yo creo que esa posición, es decir, el ser el jugador número 12, el siguiente que va a ser titular respecto a todos los demás, yo creo que no parte en esa posición Kaká este año. Creo que el Madrid le quiere dejar salir, evidentemente. Pero que no es fácil, es mucha pasta, cobra muchísimo dinero y todavía le quedan muchos años de contrato, 3 exactamente, a razón de 10 millones de euros netos por temporada. Así que problema grande el que tiene el Real Madrid ahí. Además, me decían a la directiva del Real Madrid que el problema principal de este año de Kaká es que parece que se ha conformado con el rol que tiene en el Real Madrid en el banquillo, algo que no parecía en los tres primeros años, pero que ahora parece que ya lo tiene claro y que va a asumir ese papel. Así que problema grave para el Real Madrid lo de Kaká, pero bueno, ya han empezado el trabajo. A las 10 de la mañana han entrenado la primera vez. A las 5 y media entrarán esta tarde.
Por la tarde ya empiezan las palizas, ¿no?
Sí, empezarán las palizas y a partir de esta semana todos los días. O sea, de lunes a viernes, incluso los fines de semana va a haber doble sesión de trabajo. Vamos a ver cuándo se confirma el primer amistoso, el del día 24, que está un poco bailando. El Real Madrid no lo quiere hacer oficial porque todavía no están cerrados todos los acuerdos con el Oviedo para disputar ese partido en Asturias el día 24. Lo que es seguro es que se va a disputar el 27 el amistoso en Lisboa y el 28 rumbo a Estados Unidos. Allí sí que es el grueso de la pretemporada. Va a haber casi un partido cada tres días. Primero van a entrenar la primera semana allí en Los Ángeles, como siempre, en el campo de la Universidad de California. Y después, en cuanto a agenda, tienen partido contra los Galaxy, partido contra Santos Laguna, partido contra el Milan y partido contra el Celtic, uno cada tres días. Así que se van a recorrer de punta a punta a Estados Unidos a hacer caja. Cuesta bastante pasta las entradas, entre, bueno, de media, fíjate, contra los Galaxy, por ejemplo, entre 44 y 448 euros, pasta. Contra Santos Laguna, 53 y 204, pasta también. Contra el Milan, que es el más atractivo, en Nueva York, 48 la más barata, 338 la más cara.
Ponme una, hombre.
Contra el Celtic, que es en Filadelfia, que es el más baratito, entre 24 y 204 euros. Así que vamos a ver cómo responden los americanos, que ya sabes que esto del soccer lo están empezando a coger, pero no es lo que más le gusta.
Para dejarse 300 euros, que en dólares será un poquito más, será de luego un dineral. Oye, por cierto, tú que eres un hombre 2.0, sabes, sí, que el Twitter de Eladio ha pasado a mejor vida, ¿no?
Sí, 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 es un disgusto para todos. Eladio, gran oyente de este programa. Me imagino que ahora está de vacaciones y a lo mejor en Portugal no sintoniza ser Lisboa, pero
bueno, sí, está por ver, a lo mejor hacemos
un disgusto que nos hemos llevado cuando hemos visto que decía algo así como nueva temporada, nueva estrategia, muchas gracias a todos y adiós, más o menos, y ha cancelado la cuenta de Twitter. Tenía un montón de seguidores que le echaremos de menos, yo entre ellos, le echaremos todos de menos sus tweets incendiarios durante la temporada, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Yo me imagino que ahora se expresará por otras vías, no sé.
Sí, hombre, alguna vía tendrá.
Escribirá, ¿no?, alguna columna, algún periódico, nos llamará a las emisoras de radio para entrar, no sé, algo así, me imagino.
Pues lo escucharemos. Y...
habrá que darle el teléfono al contestador, por si
sí,
quiere.
Se lo ponemos. Luego la cuña lo escuchan. ¿Cuál es el
mítico
número?
Ladio.
Vamos a hablar con el representante del pueblo madridista, ¿no?
Sí, sí, por favor.
Hola, Tomás. Tomás Roncero, muy buenas.
Tomás, mito.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué contáis?
Pues nada, ¿estás de vacaciones o todavía estás levantando el país?
Yo hasta el sábado no pierdo, porque no solo de la Eurocopa y del hombre blanco, a pesar de nuestro orgullo por tener...
El hombre blanco, te refieres al madridista, ¿no?
Claro, cinco madridistas que tenemos ahí, orgullosos de que el capitán Iker Casillas es el que levante la copa una vez más, pero hay que apuntalar, hay que ver qué pasaba con lo de Modric, qué pasaba con lo de los chicos de la cantera, en fin, ver cómo volvían la primera remesa, en fin, siempre me gusta dejar un poco el sábado. Estamos ahí dando caña en el AS y en el SER, aunque ya sabes que mi vacaciones son activas, o sea, yo mi móvil, mi Twitter, todo está...
¿Y alguna peña te la has tomado?
¿Alguna peña también?
Por el camino.
No, ya no, pero yo hasta el día 31 de agosto voy a Calpe, he estado dos este fin de semana, estuve en Canarias el viernes, en Galdar Blanco, y el día siguiente aquí en Villa del Prado, a 60 kilómetros de Madrid, y la verdad es que he pulsado y he visto que los madridistas están con el ánimo más renovado que nunca.
De eso te iba a preguntar. Estábamos aquí el señor Torrejón y un servidor en la reacción pensando cómo estará a estas alturas el nivel de roncerismo.
No, está muy bien te decir, porque dos cosas. Una es que ha pasado lógicamente que yo fue una excepción lo del Bayern Múnich, y que la gente dio las asas desde la décima, ya tan cerca, que eso provocó una excepción. La gente, con la perspectiva del tiempo, empieza a valorar lo grandioso que fue ganar la Liga como la ganó, y además la Eurocopa fue un refrendo, porque la gente se da cuenta del plantillón que tiene el Madrid en la Eurocopa. Es que en la semifinal de la Eurocopa había 10 jugadores del Real Madrid, y eso te da una perspectiva de qué plantilla tiene el Madrid. O sea, es que no es que tenga los de España, como le pasa al Barça, y dice, el Barça tiene 7, sí, pero todos en España. El octavo era Celay y ya no tenía más en la Eurocopa.
Tomás, ¿y ese fútbol de toque reflejo del Real Madrid, fiel?
No, pero es que vamos a ver, el Madrid... No, te digo, el Madrid lo que hace es lo que empezó a hacer ayer la Sub-19. Ayer la Sub-19 dominó, pero no hizo el tinti-toque, toqui-toque-tonk que hace que el Barcelona y la gente se duerma. Lo que hizo es tocar y tocar para de pronto, o bien a la derecha o a la izquierda, y rompía Jesse Rodríguez, o rompía De Lofeu, y en vertical, con penetraciones explosivas también a fondo, fabricaba las jugadas. Eso sí es dominar y tener un sentido de la posesión estético para la grada, porque tiene vértigo, tiene ambición, tiene línea recta, y cuando hay que tener pausa, se tiene pausa.
Hombre, la final contra todo. Italia también te gustaría, ¿no?
Sí, pero es que esa
no
es
la final. Pues,
pero es que no, para mí no. Para mí la final. Vamos a ver, ¿cómo fue el primer gol? O sea, metiendo desde CES en una ruptura, cogiendo la espalda de defensa hasta la línea de fondo y entrando atrás, y Silva entrando como un cañón de cabeza. Esos son los goles que meten entre Cristiano e Higuaín y Benzema. Pues eso es copia del Real Madrid. Sí, pues el Barcelona, ¿no? El Barcelona todo tiene que ser tan bonito, tan bonito. Y cuando están todos dormidos, agarran a Messi y Messi la mete y ya está. Pues es que eso está inventado. Ya sabemos que el juego del Barça es darse a la Messi. En Madrid hay mil opciones: a Cristiano, a Higuaín, a Benzema, a Di María, a Ozil. Es una riqueza.
De todas maneras, Tomás, hay un falso mito con lo de que el Madrid no toca. Hombre, el Madrid, lo que pasa es que en los grandes partidos, como el día del Bayern, por ejemplo, y en algún enfrentamiento con el Barcelona, no en todos.
Porque ¿En el del Camp Nou que ganó?
No, pero digo que en algún enfrentamiento contra el Barcelona, ahí sí que a lo mejor ha dado un paso hacia atrás. Y eso es lo que le reprocha a la gente a Mourinho. Pero en realidad, el Real Madrid, en el resto de partidos de la temporada, es un equipo de toque.
Dominó bastante, claro. Sí, lo que pasa es que, en lugar a lo mejor de estar ahí tocando en horizontal, con paciencia para un hueco, aunque esté tocando, siempre busca enseguida alguna aparición por la banda o una penetración en un pase interior de Ozil para superar, ¿no? En Madrid, digamos, lo que es el más dinámico en esa manera de entender la posición del juego. Pero vamos, que yo te digo que el Madrid no tiene que enviarle nada al Barça, al revés, el aficionado del Madrid, este es el tipo de fútbol que le gusta, y si le ofrecieras el otro, como todos sabemos, sobre todo en el Bernabéu, a partir del toque número 15, si no te acercas al Real, habría pitos, que es así, o sea, que cada uno con su estilo, y al Barcelona el suyo le gusta, y me parece bien, porque es el que tiene desde hace muchos años desde que vino Cruz, pero el del Madrid es otro, y yo digo, la gente del Madrid la veo muy ilusionada, y además está asistiendo a ese guerra civilismo al otro lado del puente aéreo, que me da, que le va a dar muchos réditos y muchos beneficios a Madrid esta temporada.
Oye, Tomás, la última en 20 segundos, que me queda poco tiempo, ¿lo de Modric te gusta o no?
Sí, porque es un jugador de elaboración y de creación de juego. Es un jugador que viene simplemente a sumar, porque Özil o Xabi Alonso el año pasado no tenían relevo, y Modric pues va a venir bien para sumar en creación, en capacidad, y es un buen futbolista. Por lo tanto, un buen fichaje, y no creo que se vaya a hacer mucho más.
Un abrazo, Tommy. Buenas vacaciones, ¿eh? Cuando las cojas. Hasta luego.
Adiós.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, en la SER.